ladies and gentlemen.
All right.
But enjoy it to the best that you can, because it will be gone in no time.
We go out with music by Vincent Bohannon and SOV. The brand new single, Jesus Save the Day.
Be blessed. Bon courage. Don't forget to tune in every Sunday morning between the hours of 6 and 9. Right here on Mind, Soul, and Spirit, CKUT 90.3 FM.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 4 de septiembre de 2022, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill. Y Daniel, ¿qué tal? En unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un momento más estaremos hablando de la inauguración de la temporada 2022-2023 de la Ópera de Montreal con un clásico de la ópera italiana como es el Trovatore de Giuseppe Verdi.
Muy bien, en materia de cine, el Festival de Cine Latinoamericano está llegando ya a su fin, llega a su fin mañana lunes. Hoy a las 17 horas se exhibe Salvador Allende, un film de Patricio Guzmán, y a las 19 horas se exhibe De Madrid a San Telmo, este último film dirigido por Leandro Bartoletti. Y mañana es la jornada de clausura del festival, presentando de nuevo el film De Madrid a San Telmo a las 17 horas. Y el film de cierre es Histoire Bolivienne de Guy Simonneau a las 19 horas. Estas funciones son en el Cinema du Parc, en el 3575 de la Avenida du Parc. También, yo voy a estar en el Festival de Toronto, que empieza ya el 8 al 17 de septiembre, y vamos a estar también cuando yo regrese voy a hablar un poco de muchas de las películas del Festival de Toronto. Después las exhiben acá, algunas llegan al Festival del Nuevo Cine, que está en octubre, así que esperamos que lleguen algunas de las películas interesantes también de Toronto por estos lados.
Algo que me gustaría agregar con relación al Festival de Cine Latinoamericano es que para mayor información y comprar entradas pueden ir al sitio de internet del Cinema du Parc y ahí encuentran toda la información actualizada de las películas que se proyectan en estos días y cómo comprar tickets. Y ahora sí vamos al resumen de América Latina. En Chile los electores concurren hoy domingo a las urnas para decidir si aprueban o rechazan la propuesta de constitución elaborada por inédita convención constitucional.
Y en Argentina, conmoción ha causado el intento de un sujeto de dispararle a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Y en la comunidad andina, cumbre de países de esta comunidad reunida en Lima apunta a incorporar a nuevos socios.
En materia internacional fuera de América Latina, en Rusia, a los 91 años falleció Mikhail Gorbachev, quien fuera el último gobernante de la Unión Soviética. Su rol en el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento del Estado soviético lo transformaron en una de las figuras más polémicas en su país.
Y en Pakistán, lluvias torrenciales e inundaciones han causado más de 1,000 muertos y graves daños en este país asiático.
La guerra en Ucrania, agencia de la ONU que se ocupa de la seguridad en la energía atómica, tuvo acceso a central de Zaporizhia afectada por el conflicto.
Y en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau introdujo un cambio menor en su gabinete este miércoles y anunció posibles medidas para paliar efectos de la inflación.
Y en Quebec, en plena campaña electoral, ha surgido un nuevo y peligroso factor: las amenazas de violencia contra candidatos y candidatas.
La revista de la semana analizará el momento crucial que vive Chile al decidir en plebiscito sobre su futuro constitucional.
El árbol que me vio nacer, un árbol sin hojas ni flor, eleva en la tierra su seca plegaria, pidiéndole al cielo beber su color. El árbol que me vio crecer, sin ramas que abracen mi piel, ni el viento le mece, ni siente calor, ni los pájaros cantan para él su canción. ¿Quién pudiera volver al ayer, el preludio de un día que vino? Tanto esperar, no bebe del río que pasa a su lado, sus viejas raíces no pueden llegar. Amigo que yo vi morir, cenizas abrazan mi piel, el viento le mece, le abraza el calor y los pájaros cantan para él su canción.
Como les comenté hoy al inicio del programa, la Ópera de Montreal estrena su temporada 22-23 con un clásico de la ópera italiana, el Trovatore de Giuseppe Verdi. Esta ópera se presentará en la sala Wilfrid Pelletier de la Place des Arts los días 10, 13, 15 de septiembre a las 19:30 horas y hay una función también el domingo 18 a las 14 horas. El Trovatore, que es el título italiano de El Trovador en español, es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Camarano. Está basada en la obra de teatro El Trovador, que se escribió ya por 1836 de Antonio García Gutiérrez, quien a su vez se inspiró en otra obra llamada El Palacio de la Alfajería. Fue estrenada el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apolo de Roma y forma, junto con Rigoletto y La Traviata, la famosa trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera. Las óperas de esta trilogía inician un distanciamiento definitivo respecto de todo lo que suponen las obras del primer romanticismo verdiano. Si bien puede decirse que El Trovatore es quizás la menos evolucionada de las tres, la típica división por números, es decir, recitativo, aria, cabaleta, dúo, terceto, empieza a no ser tan esencial y en las escenas hay una predominancia de la continuidad. La densa obertura del primer romanticismo deja paso a un preludio más o menos breve, que es lo que sucede aquí en el Trovatore. Sin embargo, en el Trovatore, la trama continúa siendo medieval y existe este típico triángulo amoroso entre un tenor, en este caso Manrico, y una soprano, en este caso Leonora, entre los cuales se interpone un barítono rival, léase el Conde de Luna. Su estreno, como les decía, tuvo lugar en el Teatro Apolo en 1856, y por encima de todos los contrasentidos y escenas imposibles del libreto romántico, prevalece la belleza de la música de Verdi, que en más de un siglo y medio de existencia de esta obra no ha decaído jamás en popularidad. La obra refleja la nueva orientación belcantista que Verdi había emprendido en esos años y también el realismo centrado en la tremenda figura de la gitana Azucena, la mezzosoprano, madre del tenor Manrico. Verdi obtuvo un gran suceso con esta ópera. Ahora les cuento un poquito acerca de la producción que presentará la Ópera de Montreal. El elenco está integrado por algunos de los más importantes cantantes líricos locales, incluso hay cantantes internacionales. En el ámbito internacional, la soprano Nicole Carr tiene a su cargo el rol de Leonora, la soprano, y los canadienses Étienne Dupuy, Marie-Nicole Lemier y Luc Robert serán el Conde de Luna, la gitana Azucena y el trovador Manrico, respectivamente. La puesta en escena estará a cargo de Michel Maxime Legault. Esta es una producción de la Ópera de Montreal. La orquesta que tendrá a cargo esta presentación es la Orquesta Metropolitaine junto al coro de la Ópera de Montreal, ambos dirigidos por el director canadiense Jacques Lacombe. Como les decía, esta ópera se presenta en la Salle Wilfrid Pelletier los días 10, 13, 15 y 18. Las tres primeras funciones a las 19:30 y la función del domingo 18 a las 14 horas. Para más información pueden ir al sitio de internet www.operademontreal.com y les cuento que hay entradas a precios bastante razonables a partir de $35. El Trovatore, como les mencioné, posee algunas de las páginas más bellas de las escritas en toda la producción verdiana y permite el lucimiento de todos y de cada uno de los cantantes. A título ilustrativo vamos a escuchar el aria final de la soprano, que en esta ocasión va a ser interpretada en la voz de la soprano catalana Montserrat Caballé. El aria se llama D'amor sur la ligne rose. En este caso va a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona, bajo la dirección del maestro Gianfranco Massi. Thank you.
El Consulado General de Chile informa que el sitio de votación para el plebiscito de hoy, domingo 4 de septiembre, será el Palais de Congrès en el 159 Saint-Antoine Oeste, Metro Place d'Armes. Horario de votación de 8 a 18 horas. Presentar cédula de identidad o pasaporte chileno.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Los chilenos concurren a las urnas hoy domingo 4 de septiembre para decidir en un plebiscito si aprueban o rechazan la constitución redactada por la Convención Constitucional, cuyo texto final fue hecho público el pasado 4 de julio.
Sin embargo, estos últimos meses han sido agotadores para los chilenos debido al alto flujo de informaciones, en su mayoría falsas, sobre esta nueva constitución redactada por una convención elegida por voto popular, donde la derecha obtuvo además 37 escaños de 155, de ahí que el sello del texto contenga elementos que los sectores conservadores rechazan.
Desde la posibilidad que expropien bienes privados hasta la instalación de un gobierno indigenista con bandera propia, la desinformación y discursos inciviles se han tomado las redes sociales y la franja televisiva, polarizando a los votantes y llevándolos a enfrentamientos en diversas escalas de violencia verbal e incluso física.
De hecho, el pasado domingo partidarios y detractores de la propuesta de nueva constitución se enfrentaron en el centro de Santiago. Una marcha de ciclistas favorables a aprobar la Carta Magna llegó a la Plaza Italia, epicentro de las protestas desde octubre del 2019, y se cruzó con otra organizada por gente del campo, que a lomo de caballo y en carruajes expresaba su rechazo a la propuesta.
En la céntrica rotonda capitalina, ambos grupos se enfrentaron a garitos, se lanzaron piedras e incluso algunos jinetes dieron latigazos a los ciclistas. Finalmente, este jueves, la campaña llegó a su fin con ambos sectores, la izquierda, la Democracia Cristiana y otros grupos de centro izquierda, apoyando la opción apruebo, en tanto que la derecha se ha volcado con todos sus recursos, especialmente el control de la mayor parte de los medios de comunicación, apoyando la opción rechazo.
Por otra parte, eventos colaterales a la campaña plebiscitaria pueden tener un efecto sobre su resultado. A la detención la semana anterior del jefe de un grupo armado mapuche, Héctor Lleitul, se sumó esta semana el arresto de su hijo, Ernesto Lleitul, y tres otros activistas mapuches involucrados en acciones de violencia, particularmente en este caso, e incendio a instalaciones agrícolas.
También se dieron nuevos acontecimientos violentos, incluso uno afectó al hermano del presidente. Simón Boric y otros tres funcionarios de la Universidad de Chile fueron violentamente agredidos por sujetos aparentemente infiltrados en una manifestación estudiantil en el centro de Santiago.
Los agresores, aparentemente elementos del Lumpen, fueron detenidos y tienen antecedentes criminales. Según un comunicado emitido por la Universidad de Chile, los incidentes se iniciaron luego de que uno de los referentes de la universidad increpara a propósito de un intento de saqueo a un local cercano a uno de los sujetos que posteriormente sería identificado como agresor.
A pesar de que algunos sectores pretenderían crear un clima violento, el gobierno ha reiterado que tiene todo previsto para que el proceso de votación tenga lugar sin incidentes y en la mayor tranquilidad posible.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle esta importante consulta ciudadana.
Entre tanto, en Argentina, el frustrado intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández ha causado conmoción y expresiones de condena por parte de la mayor parte de los sectores políticos de ese país, además de gestos de solidaridad de sus partidarios y pedidos para una investigación a fondo del luctuoso hecho.
Un hombre de 35 años se acercó en el anochecer de este jueves a centímetros de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, accionó una pistola calibre 380 y el disparo, o los dos disparos, podía ser un arma de doble acción, no salieron.
El intento de magnicidio conmovió a toda la sociedad argentina y ocurrió cuando la vicepresidenta estaba por ingresar a su vivienda y saludaba a los simpatizantes que la esperaban a su regreso luego de sus numerosas actividades relacionadas tanto con su puesto como con el juicio que se le lleva a cabo.
el presidente Alberto Fernández utilizó la cadena nacional para hablar de lo que consideró uno de los hechos más graves desde que recuperamos la democracia y decretó para este pasado viernes feriado nacional.
El atacante, Fernando Sabaj Montiel, fue detenido luego de que la pistola fallara, pese a que, según los primeros datos, era apta para el disparo y tenía 5 proyectiles. Lo que habría ocurrido es que el tirador, al que se le notaba tembloroso, tiró mal hacia atrás la corredera. La bala no entró en la recámara y eso salvó la vida de la vicepresidenta.
Sabaj Montiel, brasilero, tiene la residencia en Argentina desde 1993. Su madre es argentina y un canal de cable exhibió imágenes del sujeto alentando un durísimo discurso contra los planes sociales. Además, en su brazo tiene un tatuaje que, a primera vista, podría ser neonazi.
Esto y sus antecedentes de violencia de género y contra mascotas hace pensar en un sujeto que intentó matar inspirado e influido por el discurso de odio contra Cristina Fernández, los que circulan a diario en las redes sociales e incluso en algunos medios.
Del otro lado se barajan todo tipo de hipótesis, incluida la sospecha de que alguien le pagó. Una de las líneas de investigación apunta a una de las organizaciones de narcos brasileños que suelen proveer de sicarios en su país y también en Paraguay.
En 2021, Sabaj Montiel fue detenido por tenencia de arma impropia, un cuchillo de gran tamaño, y tiene denuncias por violencia de género, 3 acusaciones por maltrato animal y registra 2 o 3 domicilios que parecen falsos. El brasileño fue reducido entre militantes y custodios y está detenido.
El frustrado intento produjo también reacciones internacionales, incluyendo mensajes de solidaridad y simpatía de los presidentes de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y otros de la región.
El Papa Francisco también envió un mensaje de solidaridad a la vicepresidenta argentina, como también lo hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
En otro orden de cosas, los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAM, postularon este martes en Lima el regreso de Chile y Venezuela al grupo, la incorporación de la Argentina y un mayor acercamiento con el Mercosur en la primera cumbre presencial en 3 años.
En el marco del 22º Consejo Presidencial Andino, los presidentes de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia comunicaron sus proyecciones con respecto a la comunidad andina. Quisiera expresar la importancia que tendría para la proyección de la CAN y el beneficio de sus integrantes, ampliar su alcance, recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela, afirmó el presidente de Perú, Pedro Castillo.
Con esos países compartimos la herencia andina tanto en lo geográfico como en lo político, en lo histórico y en lo social, agregó Castillo, quien recibió de su colega de Ecuador, Guillermo Lasso, la presidencia rotativa anual del organismo.
Debemos ser más poderosos, juntar más voces. Las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta, volver al primer escenario de la comunidad andina cuando ellos integraban este instrumento, dijo a su vez el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien está incursionando su primer viaje al exterior luego de su asunción a principios de este mes.
En la misma línea que Castillo, el mandatario colombiano subrayó la importancia de que la CAN se amplíe a Chile, Venezuela y la Argentina con el objetivo de hacer más fuerte su voz frente a escenarios mundiales.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso fortalecer los acercamientos de la CAN y el Mercosur en una articulación, complementación y convergencia entre ambos bloques en aquellos ámbitos de interés mutuo.
Asimismo, considero importante establecer mesas de diálogo con las comunidades europea y euroasiática a fin de ampliar los espacios comerciales para los países andinos. De ese modo, afirmó que la integración puede ayudar a estos países a hacer frente a las dificultades globales generadas por el aumento de precios de productos como el petróleo y los alimentos.
El presidente Lasso, por otro lado, remarcó el reto que significa tener una mirada de integración. El camino integracionista requiere el cumplimiento de retos permanentes, orientados hacia el objetivo estratégico de lograr el desarrollo equilibrado y armónico de los miembros del bloque, sostuvo el dirigente ecuatoriano. Las naciones de la comunidad andina estamos orgullosas de pertenecer a este organismo que promulga la diversidad de opiniones y puntos de vista, termino diciendo.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Mijaíl Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética y el padre de la perestroika, murió este martes a los 91 años. Gorbachev, una de las figuras más destacadas de la política del siglo XX, sufría de problemas renales y desde el lunes estaba internado en el Hospital Clínico Central de Rusia tras una hemodiálisis.
Gorbachev fue enterrado ayer en el cementerio Novodevitsky de Moscú, en una tumba junto a los restos de su esposa Raisa, según reportó la agencia TASS. El jueves, el presidente Vladimir Putin visitó el velatorio de Gorbachev, depositando un ramo de flores como homenaje.
Sin embargo, el que fuera el último líder soviético no tuvo un funeral de Estado, aunque sí se le rindieron homenajes oficiales. Esto producto de que en Rusia misma, hasta el final, fue una figura política controvertida.
Gorbachev encabezó la Unión Soviética durante sus últimos 7 años de existencia en calidad de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto fue entre 1985 y 1991. Y como presidente de la URSS de 1990 a 1991, el primero y el último en la historia del país. ya que ese cargo oficialmente no existía antes de Gorbachev.
Gorbachev ha sido criticado duramente en documentos actuales de Rusia, acusándoselo de ser culpable del desmembramiento y disolución de la Unión Soviética.
Al lanzar reformas ambiciosas para lograr la glasnost, apertura, y la perestroika, reestructuración, Gorbachev desencadenó las fuerzas que condujeron a la disolución de la URSS y a su propia salida del poder.
El 25 de diciembre de 1991, en un discurso televisado de 1 minuto y 12 segundos, Mikhail Gorbachev bajó el telón definitivo a 74 años de la Unión Soviética cuando anunció su renuncia como presidente del bloque de 15 naciones que se desintegró detrás de él.
Fue la confirmación del mandato del Tratado de Vilanella, firmado 17 días antes por los presidentes de un puñado de aquellas repúblicas que en realidad habían escrito en tono diplomático y jurídico lo que todas reclamaban, al menos desde la caída del muro de Berlín, 2 años antes.
Entretanto, en Pakistán, al menos 1.191 personas han fallecido por las inundaciones, incluidos 399 niños, mientras que 3.641 personas han resultado heridas, según los datos últimos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.
Según alerta Jennifer Ancron Khan, directora de Acción contra el Hambre en Pakistán, los efectos devastadores del monzón de este año están lejos de haber terminado y muchas zonas siguen siendo inaccesibles, lo que hace temer que el número de fallecidos sea mucho mayor en los próximos días.
Casi 750 mil personas no tienen acceso a una vivienda segura como consecuencia de las lluvias torrenciales, según informes del gobierno de Islamabad. Y este ha calculado pérdidas económicas de por lo menos 10 mil millones de dólares.
Además, la situación amenaza con una crisis de suministro de alimentos, ya que más de 719 mil cabezas de ganado han muerto y más de 2 millones de hectáreas de cultivos y huertos han sido devastados por las inundaciones.
En tanto, en la guerra en Ucrania, la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia sigue en entredicho tras el recrudecimiento de los combates en la zona donde se ubica la instalación. Tanto es así que la central, bajo control ruso, ha desconectado uno de sus reactores tras registrarse varios bombardeos en las zonas colindantes, según informó la empresa estatal de Ucrania, Energoatom, en su cuenta de Telegram.
Por su parte, el jefe de la administración prorrusa de la ciudad, Alexander Volga, informó que un destacamento ucraniano desembarcó en las afueras de Energodar, situada en la margen izquierda del Dnieper. Nuestra aviación está trabajando, creo que pronto acabará todo y venceremos, dijo Volga, citado por Interfax.
De hecho, Rusia asegura que Ucrania ha intentado tomar la planta nuclear de Zaporizhia en el sureste ucraniano y bajo control de las fuerzas rusas desde el 4 de marzo, mediante 2 grupos de sabotaje de hasta 60 personas.
Por su parte, el jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, afirmó que la integridad física de la central ucraniana de Zaporizhia fue violada tras comenzar la inspección a la instalación bombardeada en las últimas semanas.
Varios miembros de la misión permanecerán hasta hoy domingo o el lunes para proseguir la evaluación de la situación de la planta, anunció Grossi, que integró el equipo de 14 inspectores que durante el día visitó Zaporizhia.
Hemos podido visitar todo el sitio. Yo estuve en las reuniones de reactores. Vi el sistema de emergencia y otros espacios, las salas de control, acotó el funcionario internacional.
Grossi elogió al personal que sigue trabajando en la central bajo control ruso desde marzo y destacó su nivel de profesionalidad increíble.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Bueno, tampoco es que esté loco, pero a veces no sé lo que quiero, lo que es bueno para mí. Siento que tomo decisiones y luego me digo a mí mismo, realmente yo tomé esa decisión.
Vamos a necesitar unas horas más, no sé si tenga las ganas de intentarlo otra vez.
No quisiera destrozar lo que construimos. Nos costó tanto trabajo llegar aquí.
No te quise acostumbrar a un amor convencional. Tal vez busques algo más de lo que puedo dar. Sí, a veces no soy más que una misma rutina y se me va la vida entre dudas y ansiedad. Te pido que perdones a mi pobre inteligencia emocional.
Me quedo como con esa sensación rara de no tener el control de mi vida y ¡boom! Me da un ataque de ansiedad. Ya bueno, puede ser que sí esté un poco loco, pero ¿quién no?
Dices que no me esforcé por recuperar el fuego que nos caracterizaba. Ya no estás aquí y yo sigo hablando solo. ¿En qué momento me volví una obligación? Tantas veces repetí tu nombre y me olvidé de mí. Párteme el corazón, pero no partas tú. Sí, no soy más que una misma rutina y se me va la vida entre dudas y ansiedad. Te pido que perdones a mi pobre inteligencia.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El primer ministro Justin Trudeau modificó su gabinete el miércoles, cambiando a su ministra de Adquisiciones por su ministra de Desarrollo Económico de Ontario.
Filomena Tassi dejó de ser la ministra de Servicios Públicos y Contratación y pasó a ser la ministra responsable de la Agencia Federal de Desarrollo Económico para el sur de Ontario.
En un comunicado, Tassi dijo que en el último año su marido sufrió 2 derrames cerebrales y su traslado se produjo después de que ella solicitara una carga de trabajo más ligera.
Me reuní con el primer ministro el mes pasado para hablar de cómo equilibrar las necesidades de mi familia con las exigencias de los viajes como ministra de Servicios Públicos y Contratación. Un departamento que opera en todos los rincones de este país, dijo la parlamentaria.
Helena Jacek, que ha sido ascendida de su puesto en Ontario, ocupará el puesto de Tassi en el área de compras. En su nuevo cargo, Jacek será responsable de supervisar la compra de vacunas y equipos de protección personal que han sido fundamentales para combatir el COVID-19 en los últimos 2 años.
Jacek, doctora que ejerció la medicina en el Women's School Hospital de Toronto, fue anteriormente ministra de Salud y Cuidados de Larga Duración, presidenta del gabinete y ministra de Servicios Comunitarios y Sociales en la provincia de Ontario.
Se le preguntó a Trudeau por qué no hizo cambios más amplios en su gabinete, concretamente en los ministerios responsables de supervisar el transporte y la emisión de pasaportes, tras meses de retrasos y caos en esas áreas.
Hemos visto en los últimos meses verdaderos desafíos aquí en Canadá y en todo el mundo, y nuestro gobierno está centrado y trabaja cada día para estar ahí y apoyar a los canadienses en estos momentos tan difíciles. Y ese es el duro trabajo que vamos a seguir haciendo, respondió Trudeau.
Trudeau también dijo que su gobierno está preparado para ofrecer ayuda financiera adicional a los canadienses que están luchando con el aumento del costo de la vida, pero están buscando la manera de hacerlo sin contribuir a la inflación.
Entre tanto, en nuestra provincia ya la campaña para las elecciones del 3 de octubre está en marcha, pero ha habido un desagradable nuevo elemento que está causando preocupación.
Ante el aumento de las amenazas violentas, el actual premier, François Legault, ha pedido a la Policía Provincial de Quebec que se ponga a disposición de los candidatos que se sientan inseguros durante la campaña electoral.
El líder de coalición Avenir Quebec, CAQ, habló en una parada de la campaña en Trois-Rivières el jueves por la mañana tras los recientes incidentes violentos que afectaron a dos candidatos liberales, así como las amenazas contra voluntarios del Partido Conservador.
Marwa Risky, la candidata del Partido Liberal de Quebec, que se presenta a la reelección en la circunscripción de Saint-Laurent, en Montreal, dijo que ya ha tenido que pensarse dos veces si seguir haciendo campaña.
El miércoles, Risky describió cómo un hombre llamó a la comisaría local la semana pasada y les dijo que fueran a su calle diciendo que allí encontrarían su cadáver. La policía le dijo que no saliera de su casa.
Risky dijo que el hombre llamó entonces a su colega, el candidato liberal Enrico Chicone, diciéndole que ella estaba muerta.
Aunque en todas las campañas ha habido algunas escaramuzas entre partidarios de diversos partidos y la vandalización de anuncios de los candidatos es realmente común, lo que ha llamado la atención esta vez son las amenazas que también han afectado a candidatos de otros partidos, como el conservador.
Curiosamente, el hombre que hizo las amenazas contra la candidata Risky, aunque fue detenido, luego quedó libre y solo con prohibición de acercarse a la candidata a la que amenazó.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
¿Dónde se ha escondido ese calor que incendió nuestra imaginación? Se apagó dejando en el fantasmas presos de los días y el reloj, y se olvidó de ti, se olvidó de mí, se ha olvidado de los dos, se ha olvidado de las veces que juré, se ha olvidado que eras tú mi perdición. Yo no sé por qué, de que huelen mariposas en la habitación. Y se olvidó de ti, se olvidó de mí, se ha olvidado de
desengaños se abrazaron una vez. He olvidado que al amor se le olvidó mentir. Se olvidó de ti, se olvidó de mí, se ha olvidado de los dos. Y se olvidó de ti, se olvidó de mí, y se olvidó de ti, se olvidó de mí, y se olvidó, se olvidó de ti, se olvidó de mí, se olvidó de ti. No.
La revista de la semana. Chile en un momento crucial. Este jueves a medianoche se cerró la campaña publicitaria en Chile para el plebiscito constitucional que tiene lugar hoy domingo. Para el pueblo chileno este es un momento muy significativo, quizás uno de los más cruciales en toda su historia. Por cierto, uno que va a definir el desarrollo de los acontecimientos políticos por un tiempo considerable. Para situar especialmente a nuestros oyentes de países otros que Chile, debemos partir por señalar que los antecedentes de la jornada que hoy vivirá ese país se remontan al tiempo aciago de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que lo rigió entre 1973 y 1990. En 1980, un grupo de 9 personas nominado por Pinochet redactó una constitución que reemplazaría la que Chile tenía desde 1925 y que el golpe militar simplemente había abrogado sin mayor trámite. La constitución de 1980 tenía un sesgo ideológico bien claro. Apuntaba a consolidar en Chile el modelo económico neoliberal, aparte de otras medidas destinadas a mantener a las Fuerzas Armadas como una suerte de supervisoras de la marcha política del país. Cuando la dictadura terminó en 1990 y se inició el retorno a la democracia, las fuerzas políticas entonces opositoras a la dictadura aceptaron esa constitución, aunque se le introdujeron algunas reformas. En 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se agregaron nuevas modificaciones. Sin embargo, lo esencial, su consagración del modelo económico neoliberal, se mantuvo intacto. No son 30 pesos, son 30 años, fue una de las consignas coreadas por los jóvenes que en 2019 manifestaron de manera masiva y en medio de una revuelta de inéditas características y no exentas de violencia, el que era el descontento abrumador de la población. Un sistema educacional que privilegia la enseñanza privada, una situación similar en las prestaciones de salud, pensiones miserables como resultado de un sistema previsional privatizado. En suma, una sociedad plagada por la desigualdad, fue el objeto de las protestas entonces en ese octubre de 2019 y que apuntaban como blanco al marco institucional que posibilitaba y estimulaba este estado de cosas. La Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet. En noviembre de 2019, agobiados por la crisis, tanto el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera como la mayor parte de los partidos políticos concluyeron un acuerdo mediante el cual se consultaría al pueblo sobre si quería una nueva constitución y quiénes serían los redactores de esa nueva carta fundamental. Abrumadoramente, los chilenos dijeron que sí, querían una nueva constitución y además que ésta fuera redactada por un cuerpo formado por ciudadanos, no por los políticos del Parlamento. Más aún, en una medida sin precedentes, ese cuerpo se acordó que tuviera paridad de género y que también hubiera escaños reservados para representantes de las minorías indígenas del país. Después de 9 meses de arduo trabajo, no pocas controversias, como por lo demás era de esperar en un proceso sin precedentes, la Convención Constitucional dio a conocer su texto el pasado mes de julio. La propuesta define a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Introduce el deber del Estado de asegurar un sistema de seguridad social público. Igualmente, el derecho a una vivienda digna, acceso gratuito a la educación, establecimiento de un sistema nacional de salud pública, sin perjuicio que pueda haber prestadores privados en ambos programas sociales. La nueva Constitución también hace una profunda revisión del sistema político chileno, se abre a una descentralización en un país tradicionalmente muy centralizado y da reconocimiento a los pueblos indígenas al definirse también como un Estado plurinacional. Esto último ha generado la mayor y más furiosa oposición de la derecha. Los chilenos concurren hoy a las urnas para decidir entre dos opciones, apruebo o rechazo. En aras de que Chile finalmente encuentre una senda de progreso y justicia social, esperamos que la ciudadanía se incline mayoritariamente por la opción apruebo. Lo contrario sería el desaprovechamiento del más original, progresista y democrático proceso por el cual un país se habría dado su constitución. La opción apruebo es por lo demás la única que puede asegurar estabilidad política y económica para que Chile, de una vez por todas, deje atrás la herencia de la peor dictadura que haya conocido. La era de la nueva constitución debe empezar hoy, con el simple mecanismo de emitir un voto favorable al apruebo. Después de este día, debe venir el largo pero promisorio proceso de construir un Chile nuevo, un Chile para todos y todas, con justicia y dignidad.